Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Me encanta cómo arranca hoy Mundo Maldini. Porque mañana
juega.
Sí, sí, hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana juega el City de Guardiola contra el Borussia Mönchengladbach. Ya hemos dicho antes que el partido es en Budapest, no en Alemania.
Sí.
Y como ganó el City al Arsenal el pasado fin de semana, lleva 18 partidos seguidos ganados en todas las competiciones.
Una auténtica barbaridad. Y yo creo que a raíz de esto, ahora si quieres hablamos un poquito del partido de mañana y de lo que es el Manchester City. ¿Cuánto le queda para establecer un récord histórico? Porque tiene que estar bastante cerca. Vamos a analizarlo un poco. Vamos a hablar primero de las rachas de los tres equipos que más partidos seguidos han ganado en cualquier competición, no solo en Liga.
A ver.
Primero es el Ajax de Ámsterdam. 26 partidos en la 71-72. Está lejos todavía, lógicamente, el Manchester City. Pero bueno, este Ajax, que es el equipo que lideraba Cruyff, que es el equipo de la segunda Copa de Europa, ya con Stefan Kovacs en el banquillo, no con Rinus Michels. Y bueno, el equipo fantástico de Neskens, de Muren, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un equipo, el primer gran equipo moderno de la historia. Es el que tiene el récord, bastante lógico además. Segundo es un equipo que es el Coritiba, de brasileño, que esto es un poquito, pero bueno, está ahí, son 24 partidos en el 2010-2011. Lo que pasa es que, claro, lo hizo casi todos en el campeonato paranaense, que es un campeonato estadual pues bastante flojo, la verdad, contra equipos, la mayoría de los equipos son equipos pues que serían casi de segundo o tercer nivel de Brasil, pero bueno, son 24 partidos. Acabó perdiendo un partido de Copa contra Palmeiras. Por eso este récord se tiene menos en cuenta, pero ahí están los 24. Y tercero, ojo, es el Real Madrid de Ancelotti, 22 partidos en la 2014-2015. Aquel equipo de Ancelotti que
fue cuando ganó el Mundialito de Clubes, yo creo, ¿no? Cuando encadenó aquellos meses de noviembre, diciembre, enero muy buenos, ¿no?
Exactamente. Luego perdió en Mestalla contra el Valencia en un partido que empezó marcando Cristiano y que le remontaron. Era el Gran Madrid de Cristiano, por supuesto. Y bueno, ahí está. Justo era campeón de Europa ya el Madrid. 2014-2015 y 22 partidos. Está a 4 del Madrid y luego está pues a 8 ya del Ajax, pero bueno, ahí va a intentarlo el equipo de Guardiola.
Oye, y hablando, y si fuera solo en las ligas, ¿tienen los datos?
Ahí sí, sí los tengo, sí, sí, por supuesto. A ver, en las ligas están empatados 16 victorias seguidas, solo en liga hablamos, ¿eh? El Barça y el Madrid, curiosamente. El Barça de la 2010-2011.
Está aquí Pedro Martín escuchando atentamente, quiero que lo sepas, ¿eh? Está Pedrito escuchando atentamente.
¿Ah, sí? Bien, Pedrito, bien. Si me he equivocado, me lo dices, ¿eh? Por supuesto. 2010-2011, el Barça de Guardiola. Y 2016, el Madrid de Zidane. Son dos rachas tremendas de 16 partidos consecutivos solo de liga ganados. En la del Barça fue el 5-0 al Madrid de Mourinho. Acuérdate, la primera vez que el Madrid visita con Mourinho al Camp Nou, que pierde 5-0. Esto es curioso porque Guardiola tiene el récord en España, en Alemania y en Inglaterra. En Alemania, Guardiola con el Bayern de Múnich en la 2013-14, 19 partidos seguidos ganados de liga. Hasta que esto podía haber sido mejor, porque empató a 3 con el Hoffenheim en un partido en el que ya eran campeones y lógicamente sacaron muchos suplentes. Pero fíjate, había ganado 27 partidos y empatado 2 de los 29. O sea que Guardiola tiene el récord en Inglaterra, ya con el City, en España con el Barça, empatado con el Madrid de Zidane, y en Alemania con el Bayern de Múnich. Y luego, por ejemplo, en Italia es el Inter de Milán con 17 partidos seguidos en la 2006-2007. Era un equipo con Crespo, con Ibrahimovic, un gran equipo aquel, y ganó la Liga el Inter, aquel Inter de Roberto Mancini, 17 partidos seguidos. Y luego ya en otras ligas que no son las grandes ligas, por ejemplo, el Benfica estuvo 29 partidos seguidos ganados de Liga entre el 71 y el 73 con Eusebio. El Dinamo Zagreb con Modric, cuando estaba empezando Modric en el Dinamo de Zagreb, ganó 28 partidos seguidos de Liga en la 2006-2007, o sea que es un récord que tiene Modric, uno de los muchos que seguramente va a tener. Y luego el Celtic en la 2003-2004, 25 partidos, aquel equipo de Henrik Larsson. Y Koeman con el PSV, cuando ganaron la Copa Europa además, pero en Liga solo, 22 partidos seguidos ganados. Es decir que Guardiola está haciendo historia con el City, 18 partidos, pero todavía está lejos de los grandes récords en cuanto a poder ganar más partidos consecutivos de todas las competiciones.
Maldini, recuérdame qué tiene este City para tener estas cifras.
Bueno, pues lo tiene todo. No sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en la Champions, pero lo tiene todo. De momento, uno de los problemas que tenía hasta hace poco era que no estaba tan fiable defensivamente. Bueno, pues ahora Stones está empezando a jugar mejor que nunca. Estamos empezando a ver al Stones que fichó en su día por mucho dinero el Manchester City, y Rubén Díaz es un fichajazo. Es curioso porque la verdad que Guardiola nunca ha solido acertar mucho con los fichajes de centrales, pero en este caso esta pareja está siendo imbatible, Stones-Rubén Díaz. Luego Cancelo está muy bien en la banda derecha, la banda izquierda es la que tiene más floja, pero le funciona a Zinchenko. Y luego Gundogan está pasando el mejor momento de su carrera. Desde el punto de vista goleador es espectacular. Sterling está muy bien. Y luego es un equipo con un sentido colectivo del juego. Ha vuelto De Bruyne ahora, después de la lesión. Un sentido colectivo del juego magnífico. Domina los partidos. Con lo cual, cuando dominas tanto un partido, es difícil perderlo. Realmente te puede pasar. Pero no me extraña que con este nivel y tal y como juega el City, lleve 18 partidos seguidos ganados.
Vale. Y luego está el otro rival de mañana, que es el Atalanta.
Sí, el Atalanta, sí. Bueno, me imagino que habéis hablado en el programa ya del Atalanta, pero te cuento un par de cosas rápido. Supongo que habéis hablado que es baja Hateboer, el lateral derecho, que es un lateral muy ofensivo, pero sobre todo es un equipo muy valiente. Está supliendo muy bien al Papu Gómez, con Pessina, que es un futbolista también bastante técnico, y mañana yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, la verdad, es meter un partido de mucho ritmo. Porque el Madrid prácticamente no va a tener cambios con el banquillo que lleva, o no tiene cambios de primer nivel, con lo cual si mete un partido de mucho ritmo el Atalanta, muy de ida y vuelta, muy valiente como suele ser el equipo de Gasperini, al Madrid le va a provocar un desgaste y quizá en la segunda parte el Madrid puede sufrir mucho, Y luego Muriel está muy bien, Zapata está muy bien los dos, sobre todo Muriel. Veremos si juega Iličić mañana, porque va a jugar con tres centrales seguro, y a lo mejor se cae Iličić para que entre Muriel más Zapata más Pessina, y luego Romero, un central argentino que está a un nivel muy alto, muy alto, muy alto.
Oye, como ya hemos hablado del City, tengo más preguntas del fin de semana. Por ejemplo,
vale,
¿qué le pasa al Liverpool? Cayó 0-2 con el Everton.
Sí,
¿Qué le está pasando?
Es una racha horrible. El equipo está defendiendo mal, la verdad, está defendiendo mal y se va a quedar fuera de Champions, ¿eh? O sea, como se descuide, está ya bastante al límite el Liverpool para quedarse fuera de Champions. Está con 40 puntos y la Champions está en 45, está a 5 puntos. Lo que pasa es que tiene por delante al Chelsea también, que está quinto. O sea, que como se descuide un poquito, se queda sin Champions. Solo le va a valer ganar la Champions actual para jugarla. Y bueno, es que tiene muchos problemas de centrales, porque encima se lesionó Henderson, que estaba jugando de central, entró Phillips. Y la verdad que el equipo defensivamente está mal. Arriba generó bastante poco. Algo más de Salah tuvo alguna, pero bastante poco. Y luego en el Everton estuvo muy bien Richarlison y estuvo muy bien James, que dio un pase de gol magnífico y le ganó bien el Everton. La verdad que le ganó bastante bien. No generó demasiado. Y luego a la contra le hizo daño con el penalti del segundo gol. O sea, fue un partido para mí bien ganado por el Everton.
Vale. Luego el United, que después del baño que le pegó a la Real, ganó sin problemas al Newcastle, ¿no?
Sí, está segundo con 49 y está, bueno, yo creo que se meterá en Champions. Yo creo que la liga está decidida, la verdad, en favor del Manchester City. Le ganó al Newcastle, le ganó jugando bien, con Rashford en su mejor posición por la izquierda, con Martial de 9, o de falso 9, como queramos decir, y James muy abierto en la derecha, y la verdad que fue un partido relativamente cómodo para el United. Hizo un primer gol muy bueno Rashford, y a partir de ahí otra vez Bruno Fernández generando muchísimo, a un nivel altísimo, y vamos a ver. Sí, yo creo que contra la Real, con el 0-4 de la ida, pondrá muchos suplentes. Y quizá veamos a Mata titular, porque no creo que vaya a desgastar el equipo titular una eliminatoria que está ya prácticamente resuelta. ¿No?
¿Y el Paris Saint-Germain? Después del baño que le metió al Barça, cayó.
Cayó con el Mónaco en un partido en el que dominó muchísimo el Paris Saint-Germain, pero tampoco generó tanto peligro. Y es que el Mónaco hizo un partido defensivamente muy bueno, muy muy agrupado el equipo, tiene varios jugadores muy buenos. Chouemi, el pivote, jugó muy bien. Ben Yedder prolongando jugadas permanentemente arriba. Aguilar en la derecha, hizo un buen partido el Mónaco y ganó bien, la verdad, y está haciendo una buena temporada. Y ojo al Paris Saint-Germain, porque como siga perdiendo puntos, esta vez sí que se puede quedar sin Liga, y lo que sería un sorpresón, desde luego.
Sí, pero bueno, si se queda sin Liga y gana la Champions, lo firma
bueno,
ahora.
Vamos, que si lo firman. Ya te digo yo que
no,
lo firman.
Quitar, que le quiten las tres últimas ligas. Ya te lo,
vamos, seguro. Vamos. Lo firman seguro. Y hombre, ya están prácticamente en cuarto. Vamos a ver, queda mucho todavía.
¿Del resto qué más quieres destacar?
Bueno, del Milan-Inter. Hay que hablar del Milan-Inter, del derbi que enfrentaba primero contra segundo y pasó lo que yo pensaba que iba a pasar, que es que el Inter es superior al Milan. Es que el Inter es mejor equipo. Es verdad que en la segunda parte hubo un tramo en el que sufrió mucho el Inter y tuvo a Handanovic Salvador. Pero el Inter ahora mismo, con tal y como está Varela, está empezando a jugar bien Eriksen de interior, cosa que me sorprende. No pensé que iba a jugar a este nivel en esa posición, que no es la suya. Muy bien Brozovic, y luego el partido que hizo Lukaku fue impresionante. O sea, da el primer gol a Lautaro, hace un golazo el 3-0 y fue imparable. Ahora mismo se habla mucho de Haaland y de Mbappé, y es normal, pero quizá un escaloncito por debajo, pero ojo a la temporada que está haciendo Lukaku en la Liga Italiana, impresionante.
Vale, vale, vale. ¿Y por qué quieres hablar del Flamengo Internacional?
Bueno, porque es un partido que se jugaba en la Liga, o sea, para que te hagas una idea, quedaban dos jornadas para acabar la Liga en Brasil y estaba Inter líder con un punto por encima de Flamengo, que son los dos únicos que podían ganar la Liga ya por puntos. O sea, que se jugaban prácticamente la Liga. Si ganaba Internacional se proclamaba campeón en Maracaná. Ganó Flamengo y ahora, ganando el último partido ante el Sao Paulo en Sao Paulo, se proclamaría campeón el Flamengo. Vamos a ver qué pasa, porque va a estar bastante igualado todo. Puede ser el primer título de Rogerio Ceni, aquel portero que tiraba los las faltas, ¿te acordarás? Que jugaba en el Sao Paulo.
Sí.
Es el técnico de... Estuvo en el Fortaleza, ciudad en la que tú y yo estuvimos mucho tiempo, ¿te acuerdas? En aquella Copa... ¿Qué recuerdo de Fortaleza? Bueno, pues estuvo en el Fortaleza y ahora está dirigiendo a Flamengo y puede ganar su primer título como técnico importante, ¿no? Y bueno, la verdad es que no ha cambiado tanto.
¿Te acuerdas en Fortaleza que nos dijeron que había un bar que se llamaba El Pirata que hacía fiestas lunes?
Sí, claro, fuimos alguna vez, ¿no?
No, fuimos una vez, que era una fiesta para miles de personas. O sea, era al aire libre y nosotros estábamos alucinados. Un lunes iba gente de todas las provincias de al lado. O sea, una cosa de locos.
Fue de locos, Fortaleza. Además, tuvimos bastante tiempo, porque jugó España creo que 3 partidos allí en aquella Copa de Confederaciones.
Sí.
Pero bueno, pues ya te digo que el equipo de Flamengo ha cambiado muy poco con respecto al que fue campeón de Libertadores y de la Liga. Sigue jugando Felipe Luis en el equipo, sigue jugando... Pues Gabigol, prácticamente es casi el mismo equipo, pocos cambios.
Vale, dame apuntes rápidos de la Libertadores y de la Copa de África
Sub-20,
porque tiene que dar Ángel García una noticia de última hora de Tiger Woods.
Ah, pues muy rápido. Digo que hoy empieza la Copa Libertadores 2021 con las previas. Se va a jugar ya, si no ha empezado ya, el Liverpool Universidad Católica de Ecuador. Hay dos, está el de Chile, es el de Ecuador. Y que la Copa África Sub-20 está teniendo como gran estrella al hijo de Samuel Eto'o, a Etienne Eto'o, que marcó 2 goles el otro día, y Camerún va a jugar en cuartos contra Ghana.
Ah, no sabía yo que Eto'o tenía un hijo.
Sí, tiene un hijo Eto'o y está jugando la Copa África, bueno, y está metiendo bastante.
Uno no, tendrá muchos, pero que no sabía
bueno,
que...
Sí, uno con Camerún está jugando.
Ángel García, ¿qué noticia de última hora tenemos de Tiger Woods?
Bueno, lo cuentan los compañeros del periódico Los Ángeles Times. Tiger Woods tiene un tobillo roto y 2 fracturas en las piernas, una de ellas abierta. Así que bueno, dentro, lo que sí recalcan es lo que ha dicho el sheriff, que dé gracias de estar vivo, porque si el coche no hubiese aguantado como ha aguantado por dentro y estuviese igual de destrozado que está por fuera, igual no lo contaba. Pero bueno, un tobillo roto, 2 fracturas en las piernas, una de ellas abierta.
Vale, gracias Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Si hay cualquier última hora en los boletines informativos de COPE, se lo contaremos. Y ahora preguntas para Maldini, vamos con la primera.
Buenas noches, Julio y compañía.
Hola.
¿Opinas que Messi está acabado, está en decadencia, como muchos dicen? ¿O opinas que si sale al City o al PSG volverá a su nivel óptimo?
Bueno, ni una cosa ni otra. Acabado, desde luego, no. Es evidente que no está acabado. Ni decadencia, la lógica que puede tener un jugador ya de su edad. Pero es una decadencia que es lógica. Y no creo que veamos al mejor Messi ya nunca más. Eso también es verdad.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte acerca de la actuación de los equipos españoles en las competiciones europeas. ¿Crees que el nivel de la Liga Española o de los equipos españoles actualmente está en su punto más bajo de los últimos años?
Bueno, yo veo muchos partidos en los estadios de la Liga y es verdad que la Liga Española ha bajado el nivel. Eso hay que reconocerlo y no pasa nada por reconocerlo y hay que afrontarlo y tiene que volver a mejorar, pero es verdad que el nivel es el peor de los últimos años.
Buenas, Julio, crack.
Hola.
Es que estamos ante Cristiano Ronaldo, el mejor rematador de la historia. Gracias y enhorabuena por el programa.
Hombre, rematadores muy buenos de la historia. Hombre, en cuanto a goleador, desde luego, porque es el máximo goleador de la historia. Desde luego, si no es el mejor, está muy cerca de serlo, sí.
Hola, buenas noches, Julio. Soy José Mari.
Hola.
Hace ya un par de temporadas que veo que Sergio Busquets no está para ser ese jugador importante en el equipo. ¿Qué jugador crees tú que tendría que ser el sustituto? ¿A quién ficharías tú la próxima temporada para sustituirlo? Venga, un saludo.
Bueno, a mí me encanta Berratti. Lo que pasa es que a lo mejor para jugar en esa posición de pivote más puro, pero yo es que Berratti es un jugador que me entusiasma. Me gustaría ver a Weigl, que ahora está en el Benfica, jugar en un equipo así de más nivel también, que es un jugador bastante similar a Busquets.
Hola, Julio. El Elche el otro día ganó, después de 4 meses sin hacerlo, y me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades que tiene el Elche de lograr la permanencia y de la gran temporada que están haciendo hombres como Josan o Fidel.
Bueno, Fidel mejor que me gusta, ha estado lesionado, se ha perdido varios partidos recientemente, lo ha notado el Elche, tiene 2 partidos menos, con lo cual, lo que pasa es que mañana, por ejemplo, es en el Camp Nou, que es muy difícil puntuar ahí, pero yo creo que se puede salvar, va a ser clave Badía. Badía y Verdú son 2 jugadores claves, el portero y el central.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Adiós, hasta luego. señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7 de la tarde arranca Tiempo de Juego para ofrecerles en directo el partido pendiente de Liga entre el Barça y el Elche. Y a las 9 de la noche les contaremos lo que pasa en el Borussia Mönchengladbach, Manchester City y, por supuesto, en el Atalanta Real Madrid. Y por la noche a las 11 y media les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer, la radio sigue, llega Beatriz Pérez Otín y la noche, adiós. Soy el agua
que mata tu sed. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.